A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. El tema de la memoria es tan importante para nuestras vidas cotidianas, individuales y también como pueblo, como colectivo. Saber lo que pasó, cómo era la vida antes, de dónde vienen esos edificios, qué actividad económica, cultural, social, política había hace algunos años atrás, qué plantas habían que ya no hay y un largo etcétera. La oficina salitrera de Humberstone se cerró hace ya varios años. Ah, no la ubica usted, está a 47 kilómetros de Iquique, allá en el norte, en la región de Tarapacá. Fíjese que en su momento ahí trabajaron más de 3.700 personas y fue un espacio laboral gigantesco, más de 3.700 personas en pleno desierto. Bueno, y hace un tiempito, pampinas y pampinos que trabajaron en Humberstone volvieron a ver una exposición de sus historias de vida, ahí mismo, ahí en las oficinas salitreras, porque está todo eso reconstituido, es muy lindo como está, como lo tienen. Hay inversión pública y privada en orden a tenerlo de la manera más fidedigna posible, cosa que usted ingresa ahí, puede ver cómo vivía la gente. Hay hasta un teatro, hay un colegio, hay oficinas, hasta la pulpería. Es increíble cómo se ha ido reconstituyendo la arquitectura que le permite a usted al caminar darse cuenta más o menos de cómo era la vida en aquella época. Así que si a usted le parece, acompáñeme que tenemos una estupenda invitada. Ah, cierto, antes que me olvide, no se olvide usted de seguirnos en redes sociales. Mire que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y todos nuestros programas radiales los estamos subiendo a Spotify. Así que tiene muchas maneras de estar aquí en el Foro Ciudadano. Hoy nos acompaña María Francisca Basaure, ella es antropóloga social y bueno, forma parte del equipo Tarapacá en el Mundo y de este proyecto Memoria Pampina. Muchas gracias, María Francisca, por estar
Hola,
acá.
Hola, Vicky.
Cuéntame, gracias. ¿A ti te dicen María Francisca siempre? ¿Te dicen Pancha, María Pancha,
Francisca,
Mari?
Francisca.
Fran. Claro, estos nombres largos. Yo me llamo María Virginia del Carmen y me dicen Vicky. Yo digo, el día que muera me dirán Vi. Aquí ya se vi. Como que se va reduciendo, y en tu caso es como similar, de María Francisca a Fran.
María Francisca Paz, incluso.
Paz, incluso, a María Francisca Paz, como son las cosas. Uno se entusiasma como madre y después la hija la que carga con el tema, pero te dicen Fran.
Sí.
Cuéntame, Fran, a ver, yo sé que el 28 de septiembre pasadito, en los salones del Hotel de la Oficina Salitrera Santiago Humberstone, a ver, ahí me perdí. Oficina Salitrera Santiago, ¿cómo es eso?
Se llama Santiago Humberstone porque fue la persona que...
Ah, su nombre es Santiago, sí. Mira mi ignorancia, yo estaba con Humberstone nomás. Bueno, Patrimonio de la Humanidad, se presentó Memoria Pampina, exposición audiofotográfica de microbiografías Pampina. Y va a estar ahí, por si es que usted anda en la zona, hasta fines de noviembre en este espacio y luego se va a trasladar al Museo Regional de la Ciudad de Iquique durante todo el verano, por si usted anda por ahí no puede dejar de verla. En los audios va a poder escuchar los recuerdos, a veces tristes, a veces alegres, de historias cotidianas de la infancia, la familia, el trabajo, los amores, la sexualidad, la salud, la educación, el deporte, la religiosidad, la política, la alimentación, etcétera, en la Pampa Salitrera. Durante los 40 minutos de recorrido de esta exposición, la voz de cada quien de esa pampina, de ese pampino, nos transportan al pasado y sus retratos nos traen de vuelta al presente. Yo te quería preguntar sobre esto, Fran. ¿Cómo se hizo este trabajo de microbiografías y retratos de 5 mujeres y hombres pampinos?
Bueno, este fue un proceso que comenzó el año 2018, cuando con Constanza trabajamos en el plan de gestión cultural de la Corporación Museo del Salitre.
Constanza Cáceres, que es una colega tuya, historiadora del arte y realizadora también de este proyecto Memoria Pampina.
Sí.
Ya está.
Con Constanza Cáceres trabajamos en conjunto en ese plan de gestión. Ajá. Y ahí nos dimos cuenta de la necesidad de la comunidad pampina de hacer un proyecto que les permitiera a ellos transmitir sus memorias.
Mira, porque claro, si tú me preguntas a mí cómo era mi infancia, vas a poder entender cómo era Chile, Santiago, no sé, ciertos territorios en aquella época. Y eso es lo que ustedes hicieron con ella.
Eso es lo que nosotras hicimos.
Con estas 10 personas.
Claro, postulamos un proyecto Fondar de la línea de culturas regionales. Lo adjudicamos y empezamos a trabajar en marzo de este año.
Pero para eso ustedes tuvieron que entrevistar a esta gente.
Nosotros hicimos convocatorias a encuentros participativos. A través de esos encuentros pudimos identificar a algunas de las personas que forman parte. Por otro lado, hay una investigación. Las 10 personas elegidas para participar de este proyecto fueron elegidas por su valor de la historia que ellos cuentan, pero también por no haber participado antes en otros proyectos. Ya existen libros, ya existen cosas, entonces quisimos diversificar las historias, como estas historias que a veces se invisibilizan por diversos motivos.
Pero dicho eso, se trata de 5 mujeres y 5 hombres que vivieron la vida pampina y tienen recuerdos fresquitos para compartirlos con ustedes, y de ahí ustedes extrajeron el material para hacer esta exposición.
Claro, en el fondo es un trabajo muy colaborativo, ya que por una parte tenía esta primera entrevista donde hablamos sobre su vida y en conjunto construíamos las microbiografías, lo que ellos querían escoger y decir. Luego hacíamos una edición y luego las grabábamos el audio.
Ustedes están en la Universidad de Arturo Prat, ¿no es cierto? Tienen vínculo con la universidad permanente.
Como profesionales tenemos vínculo, pero este trabajo lo ejecutamos de manera independiente con apoyo de la Corporación Museo del Salitre.
Claro, ahora dicho eso, ustedes tienen toda una formación académica, por eso te quería preguntar. Me imagino que dentro de la academia, esta forma de hacer historia, de reconstruir memoria, de hacer una apuesta, una instalación audiovisual, forma parte de una metodología, por así decirlo, donde se valora tanto lo que la profesional o el profesional puede investigar a partir de libros, bibliotecas, etcétera, como entrevistando directamente a la gente que vivió la historia que tú estás investigando.
Claro, de hecho, este proyecto busca enfocarse más que en momentos históricos, en rescatar, en poner en valor las historias cotidianas.
Ajá, de la gente, claro.
De la gente, cómo ellos sintieron ciertos momentos, cómo era la relación con sus padres, lo que trabajaban, cómo recordaban, si recordaban olores o no.
Claro, porque es una forma de hacer historia, por eso te lo pregunto, porque tal vez no es la convencional, pero por algo ustedes hacen una apuesta de reconstituir esa época de la historia en nuestro país, en este caso concreto de Humberston, la vida salitrera, a partir de las vidas cotidianas de ellas y de ellos.
Claro.
Hoy estamos al teléfono, si no me equivoco, con Constanza Cáceres, Constanza, que recién fue nombrada como parte fundamental de este equipo en el proyecto Memoria Pampina. ¿Es verdad que estás al teléfono, Constanza?
Sí, estoy aquí,
desde
Iquique.
¡Hola! ¿Estás en Iquique? Mira, aquí tenemos a doña Fran Basaure, que puso una cara contenta que ni te cuento cuando escuchó tu voz. ¿Cómo está Iquique?
Soleado, mucho calor.
Para variar. ¿Y el mar suena, no suena? ¿Las olas son grandes, chicas, extensivas?
Ay, ahora no me acercaba al mar.
Lo que es vivir cerca del mar, ¿eh? Nosotros estamos grabando aquí en la ciudad de Santiago y aquí, ¿qué? Para ver el mar, tiene que cerrar los ojos, prender una vela, un incienso e imaginárselo. Mira, no te queremos molestar mucho, Constanza, sencillamente preguntarte, ¿qué significó para ti haber participado en este proyecto Memoria Pampina? Tú eres historiadora del arte, eres una mujer joven, has tenido acceso en este caso a 5 mujeres y 5 hombres, sus vidas. Finalmente se quedan ustedes con voces de estas 5 mujeres, 5 hombres y hacen toda una exposición. ¿Qué significó para ti como ser humano, como ciudadana, como mujer, el haber tenido acceso a elaborar la memoria a partir de esta forma, de entrevistando a los protagonistas de la misma que todavía están vivos? Esa es la gran gracia.
Claro, sí. Mire, bueno, a nivel, yo creo que como equipo ha sido como un proyecto muy lindo, como en nuestro como desarrollo profesional. El proceso fue muy muy enriquecedor, estuvo llena como de emoción, de compartir la intimidad de los hogares de las personas, de ser muy bien acogida y de ir conociendo como la vida pampina en el fondo, que yo específicamente no había tenido la oportunidad de conocer la historia desde desde adentro.
Claro, porque cuando uno llega a Iquique, ¿no es cierto? Se sube arriba de un auto, un bus, una micro, algo, y parte hacia Humberton, lo que hace es cruzar el desierto, y al lado izquierdo no hay nada, al lado derecho no hay nada, y de pronto aparece Humberton, pero la gente siempre dice en la zona, pero si este es un desierto lleno de vida, aquí las voces hablan, aquí la historia existió, aquí pasó tanta gente, mira el salitre, más de 3.700 personas trabajaron solo en Humberston.
Claro.
Y entonces, o sea, eso es lo que ustedes están haciendo, ponerle voz a ese silencio.
Sí, o sea, ese era nuestro, como, o al menos el mío, mi acercamiento con la historia de Humberston, era como una... algo como más frío, podría, como por decirlo de alguna manera.
¿Más qué?
No conocía, más frío.
¿Frío?
Porque uno lo conocía como de afuera, claro. El sitio, cierto, solitario, pero saber que detrás habían muchas historias, yo creo que esa ha sido como una de las partes más bonitas de conocer a las personas, como que igual cada historia tiene su relato, tiene como su toque.
Claro, además. Ya pues, Constanza Cáceres, te agradecemos mucho este minutito contigo al teléfono. Estás en Iquique, en la región de Tarapacá. Nosotros aquí con María Francisca Basaure, también antropóloga social, ella en realidad, tú eres historiadora del arte, conversando sobre este proyecto. Así que fascinada de escucharte, con un deseo gigantesco de estar allá en la zona para ver esta exposición de la que estamos hablando. Un abrazo grande, Constanza.
Un abrazo, Vicky. Saludo a la Fran. Y bueno, ojalá que puedas conocer en algún momento Memoria Pampina. Acá en la región, tal vez sea en otra, porque para eso también aspiramos nosotras el proyecto, que pueda circular no solo por la región, sino otras regiones del país.
Ah, mira qué bueno, eso le vamos a preguntar más en detalle, porque estamos al aire en las 16 regiones, así que si más encima esta posición puede circular por otra, sería genial. Gracias, Constanza, un abrazo calentito para ti.
Un saludo a todos, muchas gracias por su trabajo.
¿Qué le parece, Fran, escuchar a su amiga Constanza lo que es la tecnología?
Sí, lo que es la tecnología. ¿Cierto? Me emociona, la verdad.
Sí, muy bonito. A mí también. Yo todavía pienso, pero ¿cómo se traslada una información a otra? En fin. Oye, ya pues de paso te pregunto de inmediato. Esta exposición de la que estamos hablando, con microbiografía y retratos de 5 pampinas y 5 pampinos. Memoria Pampina. Esta exposición audiofotográfica que está en este momento, está mismo en Humberston, pero luego se va a trasladar al Museo Regional de la Ciudad de Iquique. ¿Es verdad que va a circular por distintas regiones? Eso sí que me alegro mucho. ¿O es el deseo, las ganas?
Son el deseo y las ganas.
Ah, todavía no hay recursos, porque es un tema de recursos.
Sí, es un tema de recursos, de gestión, en la que estamos trabajando. De hecho, nuestro primer proyecto estaba enfocado solamente a Humberston, a exponerse en Humberston, y ya logramos gestionar el paso para poder bajar a Iquique.
Ah, sí, claro, y, al Museo Regional.
Pues, y
claro.
Ahí estamos trabajando. Nos interesa mucho porque la acogida del proyecto ha sido muy buena. Las familias pampinas, los nietos de las personas que participaron de la exposición han estado muy involucrados. Para ellos ha sido muy importante.
Claro, si la gente tiene que enchufarse en este tipo de cosas. Fíjate que en Estocolmo hay un barco vikingo, que es del año la pera, y los suecos han gastado pero fortunas en mantenerlo, en ponerle el aceite a la madera para que pueda resistir los tiempos actuales. O sea, los vikingos son de, no sé, pues del 700 al 1100. Desde el año 700 al 1100, yo no sé, no me acuerdo ese barco de cuánto tiempo es, pero digo, primero gastaron mucha plata en sacarlo del mar, luego en reconstituirlo, y hoy día está ahí de exposición, tú no puedes entrar ni nada. Cuando entras al salón donde está, pasas por fuera, no es que entres al barco, sino que pasas por fuera y lo miras. Pero la cantidad de gente que va, el cómo el pueblo sueco ha aprendido de la historia vikinga, las niñas, los niños, de los viajes que hacían, etcétera, etcétera, es una maravilla, y además potencia la identidad escandinava, por así decirlo. Entonces, que este Humberston, ¿no es cierto?, que fue un centro salitrero, ustedes primero mirarlo, ¿no es cierto?, porque con la dictadura el cierre fue traumático. Entiendo que para el señor Augusto José Ramón Pinochet Ugarte ahí se concentraba mucha izquierda.
Claro.
Y entonces lo cerró de manera abrupta.
Sí, eso entonces, fue igual la oficina salitrera Victoria.
Victoria.
Sí.
Pero con Humberston, ¿cómo
fue
el cierre?
Igual hubo un proceso de saqueo.
Claro, y... ¿ves tú?
Sí.
Entonces, cuando finalmente sale el miedo de vivir en un país con un terror de Estado, y entramos a la transición a la democracia y entonces las instituciones dicen, a ver, tal vez podamos entrar a Humberton, el palo parado que queda lo podemos reconstituir, la salita, porque había un colegio ahí, el colegio, entonces en una de esas, la escuela, ¿cierto? Claro, que estaba lo deteriorada, pero se invirtió y se restauró. Qué bonito es ese proceso, y me imagino que continúa, porque es enorme, Humberton.
Continúa, de hecho se abrieron nuevas salas, la pulpería, hay una sala que habla sobre el suceso vivido en la Escuela Santa María, recuerda la masacre. Entonces,
y eso había... además muy bien hecho.
Muy bien hecho.
Cuando tú se abrieron la sala, no es que la abrieron y uno puede sospechar con una mascarilla por el polvo desde afuera, sino que por el contrario, casi que puede comprar en la pulpería.
Claro, no, maravilloso. Está súper bien. Un gran trabajo de la Corporación Museo del Salitre.
Claro.
Y nosotros lo que hemos hecho es como, generalmente los museos no habían como cosas tan interactivas.
Ajá.
Que permitieran. Esta es una pequeña muestra, son 10 paneles grandes igual, donde las personas se pueden poner los audífonos.
Y escuchar.
Y escuchar.
A la mujer que estoy viendo en esa foto al frente mío o al hombre.
Claro, entonces para nosotros era muy importante esta idea de que pudieran escuchar recuerdos viendo el presente.
¡Ay, qué notable! Vamos a la pausa, que estamos emocionadísimas aquí en el Foro Ciudadano, recordándole que nos siga en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y si gusta, ingresa a Spotify, que ahí están todos nuestros programas.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando a propósito de la memoria, un tema que nos apasiona. Nosotros nos tomaríamos litros y litros de mate hablando de la memoria, en este caso la memoria pampina. Qué cosa más maravillosa para nuestro país, el ir respirando lo que se ha hecho en Chile, lo que se ha construido, aquello que ya no existe, qué huella dejó en las personas, en el territorio. La gente de los países desarrollados sabe mucho de la cultura de sus pueblos y nosotros sabemos tan poquito. Por eso que me alegro de esta apuesta del proyecto Memoria Pampina, ¿no es cierto?, que forma parte del equipo Tarapacá en el Mundo. Tarapacá en el Mundo es un proyecto que... No forma parte, me mueve el dedito usted, ¿nada que ver?
No, nosotras como profesionales formamos y colaboramos ¿ya? a Memoria Pampina, pero este proyecto es un proyecto individual de nosotras como equipo de trabajo.
Ah, que no tiene nada que ver con Tarapacá en el Mundo.
Ni con la Universidad Arturo Prat.
Ah, ya, son las referencias de ustedes, porque claro. Tú has trabajado en todas esas partes. Pero este, bueno, este es un proyecto que en todo caso consiste en microbiografías y retratos que se hicieron de 5 mujeres y 5 hombres que vivieron esa vida pampina ahí en Humberton, en el Salitre, que hoy día ya no existe nada de todo eso, pues ya está cerrado, en fin. Y entonces las entrevistan, hacen talleres, 2 sesiones, la gente va lentamente conectando con su memoria, recordando lo que se comía, cuántas ollas se ocupaban, dónde se preparaba el té, cuáles eran las conversaciones, cómo era la casa donde vivían, la relación con los hijos. Eso es hacer historia. Usted comprenderá que la vida de la familia pampina es muy distinta a lo que es la vida de la familia obrera en el mundo de hoy, si pudiéramos compararlo. Me pregunto, María Francisca o Fran, como te dicen la gente más cercana, ¿qué decían estas personas? ¿Se alegraban de ser convocados a este reconstituir de historia? ¿Había que refrescarle la memoria o estaba todo muy presente? ¿Con qué te encontraste cuando convocaste a estas mujeres y a estos hombres y les dijiste, ¿saben qué? Si ustedes recuerdan, nosotros transformamos ese recuerdo, lo ponemos en valor y hacemos fotos, recogemos vuestros audios y hacemos una enorme exposición. ¿Cómo reaccionaron?
La gente estaba maravillada.
Estaban contentos.
O sea, en el fondo ellos estaban esperando este espacio que se abrió. Y eso ha sido lo más impactante del trabajo. O sea, hablar con Margarita Morales, de 91 años, que a ella la encontramos acá en Santiago.
Ah, ya estaba en Santiago ya.
Ella ya se vino como a los 19 años.
¿De qué color es la piel actual de doña Margarita?
Blanca.
Ah, blanca.
Sí.
Porque en su momento debe haber estado muy ajada por todo ese calor espantoso de la zona.
Fue muy niña cuando vivió en la oficina salitrera Humberston. Salió reina de la primavera. Y recordar como los recuerdos, como recordaba cuando su papá trabajaba, sus compañeras de la escuela, era capaz, tenía una memoria que permitía nombrarlas a todas.
Oh.
Ni yo me acuerdo de mis compañeras de colegio y ella se acordaba así, pero exactamente. Cómo la habían apoyado cuando hicieron, cuando salió reina de la primavera a los 14 años.
¡Wow! O sea, está la memoria y de los hombres también.
Sí, a ver, tenemos el hombre
se
más...
Se gatilla y aparece.
Sí, y está muy presente, como que están, ellos son muy orgullosos de ser pampino. Entonces
es muy
algo,
fuerte la identidad pampina.
Es muy fuerte, sí. Y no representa solo a una salitrera, porque todas sus historias hablan también de una movilidad, de que sus familias partieron en una oficina, después fueron a otra, algunos llegaron enganchados del sur.
Claro, porque habían varias oficinas salitreras. Humberston no es la única, habían muchas.
Solo más de 100.
Imagínate. Y solo en Humberston trabajaron más de 3.700 personas.
Sí.
Y habían más de 100 oficinas.
Sí. Wow, o sea, claro. fue un periodo muy importante donde nosotros, en el fondo, lo que estamos haciendo con estas microhistorias es recordar el último periodo. Son los que quedan vivos, son
dame
los que
periodo.
Pueden recordar.
¿Cuándo parte más o menos todo esto?
Cuando,
más o menos. Humberston, la Victoria, ese tipo de oficinas, más o menos,
no,
¿cuándo
pero
parten?
Pero parten en el 1800.
¿Pero cuándo? Más o menos, ¿en el 1860,
sí,
70, 80?
Sí, no recuerdo bien ese.
Pero será 18, por ahí, 1870, y se cierra definitivamente.
Victoria fue la última en cerrar y cerró el... Se van a cumplir 40 años, cerró el 79.
El 79, claro. La dictadura cierra toda esa historia,
sí.
Definitivamente. Cuéntame una cosa. Si tú no... Cuando uno está en la zona, ¿no es cierto? Uno observa que está vivo el recuerdo que marcó la historia de miles de mujeres y hombres. Ay, pero dicho eso, hay una asociación de gente que trabajó allí o vivió allí... que yo tengo la impresión que está más asociado al hombre, como que la vida salitrera, si uno ve las fotos, si uno ve a pintores sensibilizados con la clase obrera, ¿no es cierto? Cuando piensan en el salitre, piensan en hombres. Los hombres son increíbles en eso, de solidarios entre ellos. Hombres que pintan hombres, hombres que le cantan a los hombres, hombres que, no sé, hacen poesía con el valor del hombre, en fin. Hay mucha cosa de hombre. Entonces uno, cuando ve las exposiciones, escucha música, te da la sensación de que hablar del salitre es hablar de hombres, como que las mujeres ahí no existían. ¿Qué rol jugaban las mujeres en la vida del salitre? Que me puedo imaginar ustedes a través de estas 5 microbiografías de mujeres, 5 de hombres, pero también hay 5 de mujeres, lo están mostrando. ¿Qué hacían las mujeres ahí?
Bueno, es súper interesante cómo generalmente la figura masculina se asocia al trabajo,
claro.
Y el salitre era un lugar de trabajo y nada más. La vida cotidiana no existía. Las mujeres cumplen un rol súper fundamental en esa historia porque es un rol político. Si las mujeres no cocinaban, porque hacían huelgas, paralizaban el trabajo y paralizaban la oficina y así se conseguían las mejoras de la calidad de vida.
Claro, porque el trabajador tomaba desayuno en casa.
Claro.
Si la señora no le daba desayuno, él llegaba al trabajo en malas condiciones, sin fuerza. Y entonces la empresa tenía que hacerse cargo de darle el desayuno. Porque tú lo pones como ejemplo porque ocurrieron estas huelgas,
porque
¿o no?
Ocurrieron y porque ellos se recuerdan...
Hubo una, dos...
Muchas.
Muchas huelgas de
muchas
mujeres.
Muchas huelgas de mujeres. Se llamaba como que la cocina apagada, ellas le tiraban fuego a la cocina, entonces tampoco había posibilidad de cocinar en mucho rato más.
Claro, nosotros estuvimos en Humberston mismo, estuve mirando la exposición y en alguna parte hay una suerte de fax o telegrama o cómo se llamaban los textos, son los correos electrónicos de la época. Se nota que hay como un inspector ahí o algo así, entonces le pone: señor Pimpín, debo informar que en el día de hoy la jornada no ha podido partir porque hay una huelga de mujeres en curso, cocinas apagadas, los trabajadores están llegando pero muertos de hambre, sin desayuno no pueden trabajar, etcétera, etcétera. Y yo dije, wow, mira las mujeres. O sea, las mujeres tenían una gran capacidad de coordinación entre ellas.
Claro. Y igual está la presencia fuerte de, Elena Caffarena, mujer importante en la política de izquierda, feminista.
Que pasaron por ahí,
que,
dices tú.
Sí.
Que pasaron por el mundo de la salitrera.
O sea, que en el fondo fueron líderes de formar movimientos de izquierda y feministas en la oficina salitrera.
Claro, porque Elena Cafarena es una abogada que es la que redacta el primer proyecto de ley que hace posible que las mujeres después votemos y tengamos el derecho a votar. Y han hecho todo un trabajo junto a tantas otras de las sufragistas, justamente recorrer el norte y el sur del país para que las mujeres se organizaran y así todas lucharan en la calle y donde fuese para demandar el voto femenino, el derecho de las mujeres a votar. Y claro, ellas pero esa parte no me acordaba yo, porque claro, trabajaron mucho con las salitreras también. Sí. Pero las mujeres, en todo caso, en términos laborales, no era dentro de la mina, por así decirlo.
No dentro de la mina, pero sí cumplían labores importantes. Había las libreteras, daban pensión mucha a los hombres solteros. Eso era generalmente.
O sea, se hacían cargo de la vida cotidiana.
Sí, de la mantención. De todo el pueblo. Claro.
Claro, porque hoy día es distinto. Porque las mineras hoy día contratan a la persona y la persona se tiene que quedar sin a dormir familia. 5 días, 7 días y entonces los contratan a ellos solitos, sin la familia. Al no haber familia, no hay obligatoriedad de hospital, de colegio, etcétera. Claro, se contrata solo a la persona. En esa época se contrataba al trabajador con la familia. Porque a quien se contrataba, si no me equivoco, es al hombre trabajador.
Sí, el hombre.
¿Qué habrá pasado con tantas mujeres que se separaron de ese hombre?
Sí.
¿Cómo reconstruyeron sus vidas? Ese es todo un temazo que está oscuro en la historia nuestra porque no hemos tenido gente de las ciencias sociales interesado en reconstruir la vida de las mujeres de este país.
Claro.
Hay muy poco.
Igual se daba eso de que cuando las mujeres daban pensiones generalmente era porque se habían separado.
Como, claro,
y entonces
claro.
Ya no bastaba con atender a tu hombre, sino que tenías que atender a muchos hombres,
claro,
para poder tener el sustento de seguir manteniendo a la familia.
No, y además interesante investigar, no sé si se ha hecho eso, las organizaciones que ellas construyeron al interior de esta historia, porque para poder hacer una huelga se requiere una huelga de alimento, no darle desayuno a tu marido. ¿Cómo trabaja la culpa la mujer que le han enseñado que se debe al marido? Entonces, no darle desayuno requiere una enorme capacidad de organización entre mujeres. Pues.
Sí, igual eso es algo que es incluso antes, como las personas con las que nosotros pudimos entrevistar ya son personas que eran niños en la oficina.
Claro, claro.
Entonces hay que hacer un trabajo aún más profundo.
Sí, pues hay que hacerlo, porque seguro se acuerdan.
Es necesario.
Pues, claro.
Y, por ejemplo, hay una señora que recordaba que su abuela pasaba cuando estaba embarazada como diarios, en la guatita de embarazada, como diarios de la FOCH.
¿De la?
Federación de Obrera, ya no me acuerdo.
Federación de Obrera, ok, de Chile. Bueno, vamos a agradecer a María Francisca Basaure. Espero que si usted anda por Humberstone, si anda en la región de Tarapacá, en La Pampa, en el desierto, que vaya ahí a la oficina salitrera porque hay una exposición, Memoria Pampina. Y de lo contrario, ¿esta exposición va a estar ahí hasta cuándo?
Hasta
el verano, fines de enero.
¿En Iquique hasta el
verano? No. En la
hasta
salitrera.
Fines de noviembre.
En la salitrera va a estar hasta fines de noviembre. Y de diciembre y todo el verano va a estar en el
Museo Regional.
En el Museo Regional, en Iquique, para que
sí,
la gente lo vaya a ver.
Y es súper importante que nosotros tenemos, nuestra plataforma es Facebook.
Ah, claro, ustedes tienen un fanpage también, ¿o no?
Sí.
Llamado
sí.
Memoria Pampina.
Sí.
Y ahí se puede buscar información, ya tiene 348 seguidoras y seguidores.
Sí, cada vez son más. Y bueno, esperamos circular igual, como hacemos un llamado a todas las regiones, como si tienen espacio, que no sean tan grandes, porque son 10 paneles en el fondo. Igual
claro,
nos llenamos una gran sala.
No, pues claro, y es genial poder hacerla circular. Usted que está escuchando Foro Ciudadano, si puede colaborar, genial, pues si tiene algún espacio donde poder instalar esta exposición. ¿Con quién habría que contactarse en ese caso?
Por el Facebook.
Por el Facebook.
Sí.
Claro, porque es genial escuchar las voces de La Pampa. Nos vamos. Muchas gracias, María Francisca. Muchas gracias, Constanza
a ti,
Cáceres.
Vicky.
Encantada. Y a usted, pues, por escuchar el Foro Ciudadano, no se olvide seguirnos a Twitter, Facebook, Instagram, ahí estamos. Y este programa lo puede escuchar no solo en la radio, que usted siempre lo ha escuchado, sino que también en nuestra página web o a través de Spotify. Que esté muy bien.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.